bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy he vuelto. Muchas gracias, Héctor Maturana, por haberme reemplazado ayer porque no tenía mucha voz. Alicia Esperina, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Oye, verano no sur, ¿no? Bonito día nos tocó hoy día.
Sí, ayer 25 grados. Y les cuento, queridos auditores, que hoy día es 18 de octubre. Y una de las cosas que pasan es que se acaban el tiempo de hacer campaña en las elecciones internas de Evópoli, aparte del 18 de octubre, que ya todos sabemos que, sobre todo en Santiago, están bien preocupados y cerrando muy temprano varias de las cosas, de los comercios sobre todo. Y para hacer este día especial tenemos una invitada especial, que es Yoconda Navarrete. Ella es militante de Evópoli, fue intendenta de la región de Aysén, estuvo de intendenta durante el último presidente Piñera, y también fue constituyente. Entonces tenemos mucho que conversar hoy día porque también es parte de la lista liderada por el senador Luciano Cruzcoque. ¿Cómo estás, Yoconda?
Hola, muy buenos días, Rocío. Muy buenos días también ahí. Se me fue el nombre.
Alicia Vesperinas.
Alicia. Y a todos los auditores y seguidores de tu programa, muchas gracias por la invitación. Y aquí disponible para conversar con ustedes en este desafío en el que estamos al interior de Evópoli, ¿no es cierto?, nuestras elecciones internas, y también para hablar de la actualidad política.
Así es, porque hay mucho que analizar, 18 de octubre, pero vamos a hacer una primera pregunta. Aparte usted, Alicia Vesperinas, por favor.
Yoconda, imposible referirnos este día, no referirnos a lo que pasó hace 3 años, ¿verdad? El ataque y vandalización del metro. Yo encuentro que ahí como que partió todo, si bien es cierto, es un proceso que fue acumulando muchas tensiones y quizás ese día como que todo estalló, todo reventó. Después de la vandalización vino una protesta social, en fin. ¿Cuál es la lectura que haces tú del momento político que estamos viviendo a 3 años de esa fecha? ¿Cómo evalúas lo que ha sucedido? ¿Qué piensas?
Bueno, primero que nada, ¿no es cierto? Hechos lamentables que nos sucedieron hace 3 años, que expresaron quizás de manera muy, muy violenta necesidades y expectativas frustradas que podría haber tenido la población acumuladas de mucho tiempo, y que fueron, desde mi perspectiva, mal canalizadas, porque sabemos que la violencia no soluciona nada. Lamentablemente, y después de lo que fuimos testigos a lo largo y ancho de todo nuestro país, de toda la seguidilla de destrucción que hubo, hoy día, y lo leí ayer en la prensa, en algunas publicaciones, a 3 años no hemos visto absolutamente ninguna mejora. Tuvimos lamentablemente un proceso constituyente que fue un fracaso. A mí me tocó vivirlo desde adentro, representando como convencional la región de Aysén, donde la forma, quizás, como se eligió a la gente que llegó allá, iba con un sentido de revanchismo y de refundación que afortunadamente el sentido común del chileno el 4 de septiembre pudo frenar, porque al interior de la convención jamás hubo moderación, y sí, el chileno común a través del plebiscito logró frenar lo que significaba el nuevo texto constitucional y hacia dónde nos iba a encaminar. Por tanto, creo que lamentablemente, si uno hoy día trata de sacar o colocar, como dice el dicho, raya para la suma, no tenemos resultados positivos, más que aún una sociedad todavía dividida y una sociedad que aún espera mejoras en el ámbito social.
Alicia, tenía algo que preguntar.
Para seguir con el hilo, Yoconda, ¿tú crees que fue un fracaso el haber abordado el malestar social a través de un cambio constitucional, o era necesario pasar por el cambio constitucional y el proceso en sí fue un fracaso? No me quedó muy claro.
A lo que yo me refiero, que el trabajo que realizó la convención quizás era la vía o la vía que en ese momento se vio como más válida, ¿ya? Pero el trabajo que realizaron los convencionales electos fue el fracaso, la convención propiamente tal.
Y en ese mismo sentido, ¿tú cómo ves esto que viene ahora, estas conversaciones que se han estado llevando? ¿Tú crees que es necesario ir hacia una nueva convención volver a hacer una nueva constitución, ir hacia las reformas? ¿Cómo crees que se debe canalizar esto que sigue?
O sea, mira, si hay algo claro es el hecho de que en varios aspectos Chile necesita cambios. Nuestra sociedad necesita tener cambios que puedan mejorar condiciones que son las que los chilenos han pedido de hace mucho tiempo y que son temas bastante, bastante conocidos. Hablamos de salud, educación, pensiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que un proceso constitucional tiene que haber. ¿Cuál? No lo sabemos, y por eso está todo este proceso de conversaciones, y cómo tampoco lo sabemos, dado que no podemos olvidar ni hacer a un lado la lectura que tiene el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, ¿ya? Porque además es un escenario distinto con voto obligatorio. Por tanto, creo que hoy día, y también hay que escuchar, y los partidos políticos de todos los sectores tienen que escuchar lo que la ciudadanía está entregando como información a través de los diferentes sondeos de opinión respecto de cuál es la importancia. Yo veía hace un día atrás que salió una encuesta donde le preguntan a la ciudadanía: si tuviera 5 minutos para hablar con el presidente, ¿qué le plantearía? Y resulta que el tema constitucional es el último. El primero es el tema de la seguridad pública, después viene el tema de los precios de las cosas, la situación económica. Entonces yo creo que aquí quienes están trabajando en este tema, tanto los partidos políticos como el Congreso, que debería tener un rol mucho más importante, porque por algo son, ¿no es cierto?, el poder derivado, es decir, uno los elige para que realicen ciertas gestiones, sobre todo lo que es legislar, puedan llevar adelante un proceso que permita abordar los temas que de verdad le importan a la ciudadanía, y no como lo hizo la convención la vez pasada, que hasta incluían en la convención, no sé, por decirte, el derecho al ocio, cuando eso no sabe que ya está dado en una ley del trabajo.
Sí, sabe, el 18 de octubre del 2019, recordemos, fueron atacadas 118 estaciones de metro, 7 completamente quemadas, 18 parcialmente y 93 con ciertos daños. Repararlas tuvo un costo de 255 millones de dólares y nos tardamos 10 meses. Para mí es imposible pensar que esto fue un acto espontáneo. Evidentemente esto tiene que haberse organizado y a gran escala, porque nadie va con un bidón de benzina a quemar 118 estaciones de metro. De 136 que hay, o sea, recordemos, el 85% de las estaciones fueron destruidas en cierta medida, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar a ti, Yoconda, que a 3 años de ese acto no sepamos nada de quién fue el que lo instigó, quién es el responsable, qué organización estaba detrás? Lo pregunto porque el problema de seguridad, como tú bien dices, es el principal problema que en este minuto afecta a la ciudadanía, por lo menos en toda la encuesta sale como en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué nos falta en ese campo como para que el crimen no pague, digamos, que no sea negocio ser delincuente? ¿Qué crees tú que está fallando?
Bueno, lo que tú mencionas, Alicia, siendo una terrible verdad, y el costo que tuvo, que es una parte de todo el costo que significó a nivel país reparar la tremenda destrucción que hicieron. Porque si a eso le sumamos todo el mobiliario público, los semáforos, todas las instituciones públicas que fueron vandalizadas también, el costo yo creo que llega a muchos, muchos, muchos más millones de dólares. Ahora, lamentablemente, cada una de esas hechos, yo me imagino que fueron causas que fueron denunciadas a la justicia. Y así como hay lentitud en cada una de las otras acciones que realiza la justicia en otros ámbitos, es decir, en otro tipo de delitos, también lo existe en esto. Lamentablemente la respuesta judicial es muy lenta, lo hemos visto, imagínate, van 3 años de esto, pero tenemos casos particulares donde a veces, no sé, de hechos entre personas que demoran 5, 6, 7, 8 años en saberse. Yo creo que es una de las grandes deficiencias que tiene nuestro sistema judicial. Y es uno de los puntos que a mí, por ejemplo, me tocó ver siendo candidata convencional en mi región, que la gente pedía en el ámbito de la justicia. Ellos pedían una justicia más eficiente, más efectiva, más rápida, no 12 sistemas de justicia. Y ahí es donde la cosa al interior de la convención se fue para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando yo digo que es un proceso que, uniéndolo con lo que hablábamos antes, que fracasó, donde no se sabe leer efectivamente lo que la ciudadanía necesita o sabe, y finalmente cada uno se lleva la pelota para su casa, es decir, coloca lo que él cree o lo que él quiere que quede ahí, y no necesariamente lo que la ciudadanía necesita. Y acá lisa y llanamente lo que ha fallado es el sistema judicial. Si son, o sea, las policías no pueden investigar si no tienen la orden judicial.
Yo cuando tú ves después del 5, o sea, del 4 de septiembre, un cambio en este sentido de parte del gobierno per se en el enfoque o en el tono en el cual se estaría manejando este tipo de cosas, ¿o no?
La verdad es que no hemos visto nada. O sea, yo diría que primero el gobierno aún no se repone ni logra asumir lo que significa el resultado del 4 de septiembre, que fue el plebiscito donde una amplia mayoría, ¿no es cierto?, más del 62% de los chilenos le dijimos que el texto era malo y que no queríamos la refundación de Chile ni caminar hacia un sistema totalitario, que es lo que planteaba este texto. Y solamente hemos visto declaraciones del presidente que en términos de seguridad, que fue lo que salió cuando estuvo en el norte, que era obvio que tenía que declarar algo así porque estaba en el meollo de una de las situaciones más complejas que vive nuestro país en términos de la migración ilegal y todo lo que lleva asociado, pero no hemos visto acciones que respalden las palabras, y las palabras se las lleva el viento.
Sí, uno de los temas que, o sea, yo diferencio en el 18 de octubre siempre las dos cosas. Una es el vandalismo, los ataques, y lo otro es la protesta social que tenía que ver con esto de los abusos que estábamos hablando, ¿cierto? Y respecto de eso, bueno, nos dimos la salida constituyente y dijimos ahora ya van a legislar mirando al país y no va a haber más abusos. La cosa es que al final terminaron abusando igual quienes tenían el poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ves tú una salida? Ya que estás postulando también a estar en la dirigencia de un partido político, yo me imagino que la política tiene cierta responsabilidad en esto, de cómo hacemos nuevas reglas de modo que nadie que tenga el poder se ve atentado a abusar. ¿Cómo logramos esos equilibrios en donde nosotros como ciudadanos vemos que los políticos apenas asumen el cargo, se les olvidó todo el pliego de ofertones que traían para asumir el cargo y luego se instalan en su sillón y ya no los mueve nadie más? ¿Qué se te ocurre, Yoconda? Porque realmente es una cosa muy difícil. Estamos como en, yo no le echo aquí la culpa ni a un lado ni al otro, ni, es como que todos juntos están en la misma. ¿Lo ves así? ¿Ves que Bópoli pueda tener alguna propuesta distinta para romper un poco eso?
Bueno, lo que pasa es que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, Alicia, porque nosotros tenemos como país un grave problema, que es la poca participación política o en política del ciudadano común y corriente, el poco conocimiento y el poco interés. Y nosotros hemos estado acostumbrados, y es un poco lo que yo decía hace mucho tiempo atrás cuando estábamos en pleno proceso constituyente, porque yo veía que la población estaba como adormecida. Adentro de la convención pasaban muchas cosas, uno informaba y como que a nadie le importaba. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados por muchos años que nuestra participación política era cada vez que había una elección, ir, marcar nuestra preferencia, dejar que el elegido, si era el nuestro, en el mejor de los casos, hiciera su pega y después de 4 años tú lo evaluabas eligiéndolo de nuevo o eligiendo a otro. Y no te inmiscuyes en el proceso, no eres actor activo del proceso. Y eso también le acomodó por muchos años a los políticos, a la clase política. Entonces, desde esa perspectiva, la gente cada vez se fue desencantando más de la política y alejándose. Y ahí es donde nosotros nacemos o irrumpimos. Recordemos que somos el primer partido político de centro-derecha creado en democracia. Yo participo desde cuando éramos movimiento en el año 2012, porque queríamos ser una alternativa distinta que permitiera que aquellas personas que tienen interés en la política, que creen que, y yo soy una convencida, que la política es una herramienta para transformar realidades en la sociedad para bien, no para beneficio de unos pocos. Y eso es lo que nos mueve en Evópoli también en esta lista, porque estamos súper conscientes de que Chile en los próximos 2 años se juega tiempos muy, muy importantes en términos políticos, pero que redundan en el bienestar de la sociedad. Y en ese sentido, creemos como partido político que tenemos que hacer dos labores. Primero, trabajar en forma interna buscando la recohesión, por decirlo así, de nuestro partido, reencantar con las bases y los principios que nosotros teníamos de igualdad, de, ¿no es cierto?, de libertad, es decir, de crear las oportunidades para que todos se puedan desarrollar en libertad de acuerdo a sus propias expectativas. Pero por otro lado también tener la posibilidad y tener la firmeza para poder abordar el proceso que viene siendo un actor relevante. Porque Evópoli tiene una gracia como partido de centro-derecha que es bastante más transversal. Nosotros en la convención, de hecho, fuimos los únicos que tratamos de tender puentes para poder llegar a acuerdos con la centroizquierda y con el otro conglomerado. Sin embargo, de a poco nos dimos cuenta que cada vez nos fueron, digamos, estigmatizando y alejando más de poder tener alguna incidencia. Sin embargo, y volviendo a tu pregunta inicial, hoy día lo que nosotros proponemos, obviamente, es aumentar el proceso de participación política, reencantar gente y preparar también gente para enfrentar los desafíos de los futuros escenarios en términos electorales, en términos de tener autoridades. ¿Para qué? Para ir permeando con la visión de construcción de sociedad que nosotros tenemos.
Yoconda, y en ese sentido que tú señalas que Evópoli aparece dentro como el primer partido de la centro derecha, ¿cuál es el rol que tú ves que juega y además qué lo diferencia de los otros partidos de centro derecha también que están ya vigentes como Renovación Nacional y la UDI?
Mira, nosotros somos un partido que, primero un partido que tiene mucha juventud, ya yo no estoy dentro de esa juventud, pero alabo mucho la gran cantidad de jóvenes. Fuimos capaces de romper, creo yo, esa inercia de la juventud de ingresar a política. De hecho, llegamos a estar en un momento con el partido que era el que tenía la mayor cantidad de gente joven militando. Un partido que te permite moverte con tranquilidad al interior de participar de los principios, pero que no es el que te adoctrina así con orden de partido. Tú tienes libertad. Yo recuerdo que hemos abordado temas valóricos en los cuales ha habido libertad al interior, y quizás esa es una de las cosas que a mí más me motiva. O sea, dentro de Evópoli convivimos personas que están a favor del aborto y que no están a favor del aborto, y eso no significa que sea mejor o menor o peor militante. Por otro lado, creo que el poder tener una... Yo siento que Evolución Política tiene una mayor sensibilidad social también. El poder ser más cercano, el poder tener como visión... perdón que estoy media resfriadita. Mejorar y transformar la realidad. Hemos sido capaces de llevar adelante causas que se han convertido en política pública, como por ejemplo los niños primero. O sea, hoy día nosotros estamos, y desde siempre, súper convencidos que poder mejorar las condiciones en la primera infancia marcan la diferencia para lo que va a ser el futuro de las posibilidades de desarrollo de una persona, niño o niña, ya. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que nos diferencian, y lo otro es que, bueno, nosotros nacimos en esta década. Nosotros estamos, no cargamos con mochilas del pasado que nos puedan hacer que alguien nos coloque en uno u otro escenario.
Yoconda, y en ese sentido, me recuerdo la campaña de Ignacio Briones, cuando sale, ya que mencionas, las mochilas, claro, con la excavadora, donde sale sepultando, de hecho, una tumba ahí en particular. ¿Cómo crees que eso nos permite también convivir con la derecha, con el resto de la derecha? Porque ahí fue más que no cargar con la mochila, directamente sepultarlo, ¿o no?
Sí, bueno, fue un acto ahí, ¿cómo le podríamos llamar? Medio cinematográfico, ¿no es cierto?
Sexista.
Sí, claro. Mira, la verdad es que yo no sé cuál sería la nunca recibí comentarios de cuál fue la reacción de nuestros parientes políticos, pero mira, yo creo que más que eso, hoy día uno además tiene que ser realista y sin perder el respeto por la identidad de tu país, sin perder el logro de todas las libertades que hemos conseguido durante estos últimos 30 y tantos años, sin olvidar nuestro origen, sin olvidar la historia patria, sin olvidar el norte. Nosotros tenemos que ser capaces de convivir y transitar entre las distintas fuerzas políticas que queremos efectivamente desarrollar un país con mejores condiciones, donde el desarrollo llegue a todos, donde seamos capaces de desarrollar políticas públicas que efectivamente mejoren condiciones de vida, donde seamos capaces de velar porque no se nos queden chilenos atrás. Si eso se hace y se logra de manera transversal, con nuestros aliados políticos o de nuestro sector, como también con aquellos partidos de centro izquierda que hoy día, o de centro que hoy día no se encuentran identificados por la ideología política que lidera el gobierno actual. Yo creo que siempre quienes estamos en política tenemos que poner por delante el bienestar público y el bienestar de nuestra sociedad, y qué es lo que queremos conseguir y construir como país.
Que se requieren cambios, yo creo que no hay duda, pero en este minuto estamos en una conversación en donde estamos poniendo los bordes, ¿no es cierto? Los bordes, los principios, como queramos ponerle el nombre, pero en el fondo, ¿cómo guiar la conversación constituyente? Está claro que la hoja en blanco no resultó. Hay que mantener ciertas cosas y modificar otras. No te quiero preguntar por las que hay que mantener, porque cuando veo el listado dicen hay que mantener, qué sé yo, el Senado, la Cámara de Diputados, el Banco Central. Entonces digo, ya, ¿qué cosas podemos cambiar? Entonces mi pregunta es, ¿qué crees tú? Yo cuento que tenemos que entrar a cambiar para que pasen esas cosas que tú estás diciendo que requerimos que pasen.
Bueno, yo creo que hoy día uno tiene que seguir haciendo eco de lo que efectivamente la ciudadanía manifestó. Y tenemos muy claro que los temas mayoritarios por los cuales hubo, como tú decías en su momento, protesta social o manifestaciones, prefiero llamarles yo, manifestaciones sociales, dieron cuenta de temas que llevan mucho tiempo y que son realidad y que uno los palpa en el día a día. Las pensiones, el sistema de pensiones tiene que mejorar. Pero qué pasa, yo creo, no solamente por el tema de cuál va a ser el sistema, porque tiene que ver con la forma que tenemos los chilenos de cotizar y el mercado laboral. Y esa es una arista súper importante, porque tú ni el mejor sistema que tengas, si está sustentado en las cotizaciones individuales que están directamente relacionadas con el mercado laboral en términos de estabilidad como de calidad de las remuneraciones, no vas a poder mejorar ningún sistema, a no ser que lo financie completo el Estado, y eso es imposible. En segundo lugar, tenemos el tema de la salud. O sea, la salud hoy día vemos que cada día en Chile es peor. O sea, cuando se hablaba de un sistema estatal, es que a mí se me paraban y se me caían los pelos, porque yo veía la realidad que vivimos en regiones extremas donde no tenemos especialistas, donde dependemos absolutamente de un sistema centralizado, porque dependemos de las especialidades en regiones más grandes. Cuando te decían que todo lo iba a atender el sistema público, porque así partió, o sea, desaparecía el sistema privado. Después se dijo que iba a haber algo medio híbrido, pero no se especificaba. Es que yo decía, Dios mío, si hoy día tenemos gente que muere en las listas de espera, mañana van a ser cientos los que van a morir en listas de espera. Por tanto, la salud es imperioso, y eso no pasa solo por crear hospitales, sino que pasa también por cambiar todo un sistema y una cultura al interior de lo que son los servicios de salud. Tenemos el tema vivienda, tenemos el tema educación, son como los, y obviamente hoy día yo creo que el tema seguridad, y que dicho sea de paso, en el texto que fue rechazado, y muy bien rechazado, perdóname, pero de seguridad pública no se hablaba nada, o sea, se destruía todos los mecanismos para poder darle herramientas al gobierno de turno y poder hacer mejor frente a los temas de seguridad pública.
Así es, de hecho se sacaban estados de excepción también de los que estábamos teniendo. Exacto. Y ahora vemos también que el gobierno está tratando de poner un sexto estado. Lamentablemente se nos está acabando.
Rocío, y además se debilitaba las instituciones que tenemos. O sea, yo me recuerdo muy bien que cuando se hablaba de seguridad decía que las instituciones a cargo de la seguridad pública, bla, 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 bla. O sea, nosotros colocamos una indicación que decía que las instituciones en Chile a cargo de la seguridad pública, bla, 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 eran Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Y todos los convencionales lo rechazaron, o sea, lo rechazaron casi por 2/3. Es decir, además se debilitaba absolutamente y se sacaba del rango que hoy día tienen constitucional la PDI y Carabineros de Chile. Y eso es una tremenda herramienta en muchos sentidos y un respaldo y una responsabilidad que tienen al estar ahí en la Constitución. Entonces uno decía, ¿para dónde vamos y qué es lo que se quiere? Bueno, ese era el micrófono.
Así es, sí, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a Yocono Navarrete de la lista de
Elige Libertad.
Elige Libertad de Evópoli, que tienen elecciones. Les recuerdo a todos los que son militantes el 22 de octubre. Así que para los que quieran votar, hasta el día de hoy solamente pueden haber campaña y después elecciones. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá nos puedas acompañar otro día para seguir hablando del proceso que viene. Gracias, Yoconda. Gracias, Alicia, y a todos los que se sumaron a esta conversación. Nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao.
Chao, chao. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.